que tomar examen. ¿Qué tal?
Sí. Felicidades a todos.
Sí,
no nos avisó por tiempo tú a mí.
Felices Pascuas, ¿eh?
No nos avisó con tiempo.
No nos avisó con tiempo, sí, claro. Así son exámenes sorpresa, ¿viste? Como nos decían en el colegio. Bueno, vamos a empezar entonces. Om Sahana Vavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahei, Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahei. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vasudevasutam Devam Kamsachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagatgurum. Om. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio hoy sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro, el Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la Suprema Devoción de su Madre, Devaki. Bueno, hemos terminado entonces con la renunciación, knowledge, conocimiento, la renunciación de la acción en el conocimiento, en conocimiento y con el conocimiento. Esto es lo que vimos en el capítulo número 4. ¿Y cuáles eran los aspectos más salientes que vimos en este capítulo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué momento? ¿Por qué?
Nos colgamos.
No. ¿Por qué yo dije o mencioné que este capítulo es muy importante? Muy importante porque es práctico. Hace a el yoga en la vida diaria, el yoga en la vida cotidiana, ¿no? En el día a día. Y este capítulo estaba dividido en tres partes. La primera parte es donde el Señor, el que llamamos The Lord, ¿no? Lord Krishna. Voy a ver si apago el teléfono, discúlpenme, porque si no la gente llama. En donde el Señor Krishna, entonces, un poco hablaba de él, ¿no? Y daba las razones por las cuales de tanto en tanto él manipulaba su Shakti y se hacía a sí mismo un cuerpo. Habíamos hablado de la diferencia en el nacimiento de un ser como Krishna y un ser como nosotros, ¿no? En donde nosotros no es que a voluntad, digamos, manipulamos los cinco elementos y los poderes de Prakriti, ¿no? Que son los gunas, y decidimos hacernos un cuerpo. En el caso de Krishna, él no solamente puede hacer eso, porque tiene esa capacidad, sino también tiene sus razones, y lo hace de tanto en tanto, fundamentalmente porque venía entonces a reivindicar el camino para vivir, ¿no? El camino de la vida, ¿no? Que es el camino de Vedanta, que es un camino de Dharma. Él venía a reivindicar, ¿no? A restablecer el camino del Dharma y a destruir a todos aquellos que no seguían con su mensaje, básicamente, ¿no? Que no practicaban Dharma. Una de las cosas que habíamos comentado, ¿no? Dentro de esta de estos primeros versos, del verso primero al 15, era bueno que el nacimiento de Krishna, como dije recién, tenía diferentes causas, que era su naturaleza y el propósito por el cual él viene. Él viene para destruir, como dije recién, el adharma, que es la irrectitud, ¿no? Y restablecer entonces este camino de vivir, ¿no? La diferencia con los seres comunes es que nosotros venimos a este mundo como consecuencia de nuestra experiencia, que se llama punya y papam en sánscrito, que significa lo que hemos cosechado, ¿no?, de nuestras acciones y de sobre todo de nuestra experiencia independiente. Es decir, llevamos una vida tan centrada en nosotros mismos, en nuestro cuerpo y en nuestra idea de quiénes somos, que no podemos expandir esa conciencia y vivir en Dios. Por esa razón tenemos que pagar las consecuencias, porque tenemos la conciencia, ¿no?, que es como una modificación que toma nuestra mente cuando se identifica con los órganos de la acción, en sentirse que es el hacedor o el karta, que es el que hace, y cuando se identifica con los sentidos o órganos de conocimiento, entonces se siente que es el que disfruta. Entonces el que goza y el que goza o disfruta y el que hace. Es eso la diferencia fundamental entre nosotros y un ser como un avatara, que nosotros venimos, sí, por decisiones nuestras, pero porque nos lanzamos a llevar una vida independiente del todo. Y en desesperación, en la desesperación que experimentamos, nos encontramos con estos deseos que nos atrapan y nos atrapan en este samsara, ¿no?, que es esta rueda de nacimiento y muerte. También es cierto que nosotros somos ignorantes de eso, no carecemos de conocimiento, o sea, nos olvidamos, mientras que la encarnación divina no se olvida de nada, es absolutamente consciente y no se olvida de quién es. Nosotros perdemos esa conciencia, pero por decisión propia, porque quedamos como ofuscados por la experiencia sensoria y en la desesperación por encontrar esa paz interior que la buscamos constantemente en los objetos del mundo, nos quedamos atrapados ahí, ¿no? El caso de una persona común es un alma que ha caído, ¿no? Ha caído por ignorancia. Y en el caso del avatar, realmente no hay ninguna caída. Él viene por voluntad propia. Él se hace un cuerpo cuando el dharma declina. Esta era una de las cosas que habíamos hablado bastante y que debemos recordar, porque el Señor, ¿no?, en los versos que siguen, él dice que las personas que lo conocen, él habla en estos términos, ¿no? Those who know me, ¿no? Aquellos que me conocen. Y esto, tenemos que recordar que el capítulo se llama La renunciación de la acción a través del conocimiento. Es básicamente, ¿cuál es el conocimiento que nos propone este capítulo? El conocimiento que nos propone este capítulo es justamente ese, que reconozcamos no solamente a Krishna como una encarnación divina y con reconocer las diferencias de su encarnación con las diferencias de un ser común, sino que además que no conozcamos su naturaleza. Y esto era que él no quedaba atrapado por los resultados de sus acciones, ni por anhelar los resultados de sus acciones como nosotros. Y tampoco era como que esperaba, ¿no?, el gozo, ¿no?, de la acción. Esto lo habíamos visto. Estamos en un examen, Lila, estoy tomando examen. Así que no sé si...
¡Oh, oh!
Fue una buena idea.
Siempre una buena idea. Vamos a ver si me cuelgo o no me cuelgo.
No, ahora no, ahora ya está. Ya te tomé el presente.
¡Ay, gracias! Perdón la tardanza.
No, oh, no, no pasa nada.
Se me pasó el reloj y de momento dije, ¡ah, se la sé!
No, por favor. Entonces, en el verso número 9, habíamos dicho a aquellos que me conocen, y esto hace referencia nuevamente a la esencia de este capítulo, que es la renuncia interna, ¿no? Es la renuncia interna que nosotros debemos tener respecto a nuestra experiencia en el mundo, ¿no? Que si nosotros no entendemos que la naturaleza del mundo es que nos es que quedemos atrapados, ¿no? Nunca vamos a entonces poder independizarnos. Entonces, es la renunciación interna a través del conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? En el verso número 9, Krishna dice, aquellos que me conocen en mi verdadera luz, mi divino nacimiento y acción, dejando este cuerpo, no nacen nuevamente. ¿Por qué? Porque ellos me alcanzan. Aquellos que me conocen, que conocen la verdad, que el Señor no es meramente, por más que veamos a este Krishna, ¿no? Disculpen, en un cuerpo humano, este no es un ser común. Él está completamente despierto y no queda atrapado por las expectativas de sus acciones o el deseo de gozar, sino que realmente este ser que ha tomado un cuerpo sabe bien, no se ha olvidado, no se olvida. Entonces, aquellos que toman refugio en mí, dice, o sea, primero se introduce en los primeros versos, el verso número 4, se introduce y dice, hey, cuando el Dharma declina, yo me hago, en el verso número 7, yo tomo nacimiento, ¿no? Y después dice, aquellos que me conocen, lo podemos conocer cuando tomamos refugio en él, que es lo que dice el verso número 10, ¿no? Vitaraga vayakroda manmaya manupashritaha bahavo jnana tapasa puta madbhava ma gataha. Entonces, libre de apego, libre de temor y de furia, ¿no? Absorto en mí, tomando refugio en mí, purificado por el conocimiento por el fuego del conocimiento, muchos han alcanzado mi ser. De cualquier manera que el hombre me adore, de la misma forma, yo voy a cumplir sus deseos. Y esto lo habíamos comentado un poquito más tarde, en los versos 26 en adelante, en donde decía que las maneras de adorar, ¿no?, o las maneras de practicar, que eran las prácticas de yajña, cuando decíamos, por ejemplo, que algunas personas decidían adorarlo a través de imágenes o de ritos. Bien. Entonces, algunas personas deciden adorar a los dioses buscando resultados por la acción. Buscando el éxito en las acciones, deciden aferrarse a Dios, ¿no? Y hacen rituales especiales, pero eso no es lo que el propósito, ¿no?, de la vida humana, ni el más alto de las metas espirituales. Sí es cierto que si lo hacemos con sinceridad y realmente honramos y adoramos a Dios, ¿no?, en una forma en particular, y le dedicamos con sinceridad nuestro corazón y nuestra atención, es cierto, como bien dice acá, que rápidamente atienden, alcanzan el success, ¿no?, o sea, el éxito. Hablaba de las castas y de los gunas, la diferenciación por guna que nacieron de él. En el verso número 14 decía que aquellos que me conocen saben bien que las acciones yo no me quedo apegado a las acciones, dice, las acciones no me manchan, y tampoco tengo el deseo o la sed por el resultado de las acciones. Aquellos que me conocen no queden atrapados por la acción. Entonces, la forma no es no hacer, sino que es vivir la vida estando activo. Por eso dice en el verso número 15 que los sabios de la antigüedad vivían no de una manera ascética, que no hacían nada, ¿no? O sea, que se dedicaban a la práctica espiritual, sino que estaban muy activos, ¿no? Vivían como cualquier persona común, ¿no? Y esto hace referencia a que estas personas permanecían activas, como los reyes y los grandes guerreros, simplemente porque sabían cuál era el secreto de la acción. Conocían a Krishna, conocían la naturaleza de su ser. Entonces, como consecuencia, las acciones no los manchaban. Como los sabios saben cuál es la naturaleza del Señor, los sabios no quedan como sorprendidos, ¿no?, por aquello que es la acción o la inacción. Y dice, voy a decirte lo que significa ambos, la acción y la inacción. En el verso número 17, hablaba de las acciones que estaban prohibidas, ¿no?, y de la inacción. Esto tiene relación más que nada con la primera parte de los Vedas, ¿no?, que habla un poco del karma kanda, ¿no?, las cosas que tiene que hacer cada casta, y de las cosas que están prohibidas y que no deberían hacer. Y después nos decía que aquel, en el verso número 18, que aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres, él es un yogi, un yogi es un maestro espiritual, ¿no?, es que ha encontrado maestría en sí mismo y es el hacedor de todas las acciones. Aquel que ve la inacción en la acción, estando activo, ¿no?, realmente parecería como que no hace. Esto lo podemos ver en un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos en la playa y vemos a lo largo que vemos un bote por allá a lo lejos y parecería como que no se mueve. De hecho, hasta podemos estar convencidos de que en realidad el bote no se mueve, ¿no? Pero en realidad lo que vemos es una inacción en la acción, porque la realidad es que el bote se está moviendo. Y su opuesto, ver la acción en la inacción, y es por ejemplo cuando vamos en un tren y cuando miramos por la ventana y vemos que los árboles van corriendo para el otro lado, ¿no? A veces uno mira y dice, uy, mira, los árboles corren para allá, y en realidad, ¿no?, es ver la acción, es ver, perdón, la inacción, la acción en la inacción, y la inacción, y cuando vemos el barco, ¿no?, que está parado y que no se mueve, la inacción en la acción, porque el barco en realidad se mueve. Esos son los dos ejemplos que nos da Shankaracharya para este verso, que es el verso 18. Es un verso muy importante porque realmente debemos entender que el problema que tenemos es nuestra identidad con estos aspectos de la mente, que la mente se colorea entonces cuando nos identificamos con los órganos de la acción y no somos los hacedores, y cuando nos identificamos con los órganos de conocimiento y somos los que disfrutan. Ninguna de estas cosas, ninguna de este tipo de identificación debería suceder si realmente queremos experimentar esto, lo que dice el verso 18, ¿no? Saber que en realidad uno no hace, y que todo lo que aparentemente uno hace, lo hace en unidad con Dios, su mente en Dios, entonces no queda atrapado por las consecuencias de las acciones. A partir de este verso, del 16 en realidad hasta el 24, Krishna va a hablar, ¿no? Va a glorificar entonces la conciencia, ¿no?, de una persona que tiene ese conocimiento. Entonces estos versos se llaman el conocimiento del karma, la renunciación del karma a través del conocimiento. La renuncia, cuando hablamos de renuncia, tenemos que entender e interpretar que no es que no voy a hacer nada, sino que es la conciencia con la cual yo actúo, ¿no? Es de donde, si yo sé que en realidad Dios está trabajando a través mío, no voy a permitir ese tipo de apego. Pero si yo, en vez de pensar que Dios se manifiesta a través de mí y es Él el que hace, y yo me creo el hacedor, entonces ahí realmente radica el problema y la diferencia. Y también es una forma muy linda de decir que aquel que conoce esto realmente no queda atrapado en los resultados de las acciones. Es decir, sería como una especie de salida o de técnica, ¿no?, que uno podría, a través de la práctica, uno podría poner en práctica, o sea, y ejecutar y darse cuenta de cuáles son los beneficios de llevar una vida completamente dedicada al ser superior, ¿sí?, y no creer que uno es ya sea el hacedor o el que goza, ¿sí? Bueno, entonces, desde el capítulo, el verso 16 hasta el 25, esto se llama la renuncia interna a través del conocimiento. Y bueno, uno debería vivir en el mundo como una hoja de loto, ¿no?, en donde, por más que se moje, no queda humedecida, ¿no?, esta hoja de loto, por sus características, no queda atrapada, ¿no?, en el agua. Bueno, entonces después hablaba en los versos número 19 y 20, hablaba de las personas que tenían y que adquirían este conocimiento y que lo hacían realmente carne, ¿no?, en sus vidas, que renunciaban a esta cosa del anhelo por los frutos de la acción, estaban constantemente satisfechos porque habían entendido cuál es la naturaleza de la mente y de poder vivir sin quedar atrapado, ¿no?, en las consecuencias de las acciones. Entonces, renunciando a los frutos de las acciones, estando satisfecho, dependiendo absolutamente de nada, constantemente siendo engaged, constantly, por más que esté involucrado en la acción, no hace nada. Sin ilusión, sin esperanza, el cuerpo y la mente controlados, y todas las posesiones renunciadas, ¿no?, él no sufre ninguna consecuencia, evil consequences, no sufre ninguna consecuencia mala. Después habla nuevamente de la persona que lo conoce, que habíamos dicho que se llama Yukta. Dice que está contento con lo que viene hacia él sin esfuerzo, que no queda afectado por los pares de opuestos, libre de envidia, siempre con una mente moderada, ¿no?, en equilibrio frente al éxito y el fracaso, más allá de que esté actuando, él, esa persona que vive en tranquilidad, ¿no? Y que está satisfecha en sí mismo, que encuentra total satisfacción en sí mismo. Esta persona está siempre contenta con lo que viene a él sin esfuerzo, sin quedar afectada por los pares de opuestos, libre de envidia, siempre con su mente en armonía frente a la al success, ¿no? Al éxito y al fracaso. Nuevamente continúa revelando la naturaleza de la persona que había alcanzado esto, que él estaba desprovisto de todo tipo de apego, liberado. En otras palabras, era una persona liberada, con la mente centrada en el conocimiento, desarrollando trabajo por yajña. Habíamos dicho que era yajña. Yajña es la capacidad que tiene todo ser humano de infundir significado a lo que uno está haciendo, de darle vida a lo que uno hace. Yajña es la actitud correcta combinada con la acción correcta, y esta actitud interna de comunión que uno debería experimentar hace que las acciones y todo lo que uno haga esté lleno de luz. Yajña es sacrificio, uno se entrega por completo, ¿no? Otra de uno de los versos más importantes de este capítulo. Ya habíamos visto que yada y dharma se aclara y babati bharata. Cuando el dharma declina, yo me hago a mí mismo un cuerpo. Otra de los versos importantes de este capítulo es el hecho de la adoración de Brahman. La adoración de Brahman. Y uno puede adorar a Brahman sabiendo que Brahman está en todas partes. Y esto se puede vislumbrar a través de este verso, y que utiliza este ritual, ¿no?, como un medio ilustrativo para transmitir este conocimiento de que Brahman está en la manteca clarificada, Brahman está en la ofrenda, Brahman está en el fuego en el cual se ofrece, y si uno ve a Brahman, uno ve la conciencia, uno sabe que esa conciencia está presente, uno sabe que en realidad cuando estoy tocando un libro, en realidad el libro es una modificación de mi mente. Yo sé que esto, si elevo la velocidad de los átomos de este libro, se va a transformar en luz. Entonces, viendo a Dios en todo es la forma entonces de encontrar maestría en uno mismo. Esto es la forma en que deberíamos vivir, ¿no? A través de esta palabrita, este término, que cuando uno hace las cosas con dedicación, con intención, lleno de vida, ¿no? Eso se llama yajña. Bien, en el verso número 25 habíamos hablado de las 12 disciplinas que sigue esta persona que está dedicada al espíritu, ¿no? Y habíamos hablado de que algunas de ellas son más conocidas que otras, por ejemplo, la repetición del nombre de Dios. En el verso número 25 dice que algunos yogis realizan sacrificios a los devas. Esto de hacer sacrificios a los devas, de alguna manera podemos traducirlo en nuestro contexto, que son como de adoraciones a semidioses, ¿no? Y se los honra y se los adora, ¿no?, a través de rituales, ¿no? Mientras que otras personas, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de personas pueden realizar eso? En realidad todas, sean monjes o no monjes, El tema que el no monje va a tener que hacerlo muy seguido y va a tener que ser muy dedicado, porque es la manera de mantenerse en contacto con su esencia. Y mientras que otras personas, entendiendo que así como uno se dedica a realizar rituales a las deidades, no a los dioses o a un símbolo que representa a Dios, esas personas entendían que el cuerpo de uno mismo era también el templo de Dios y le entregaban absolutamente todo. Esa era su yajna, esa era su práctica espiritual, que entregaban su propio ego. Y para eso, para entregarle el propio ego, hay que recordarlo constantemente y hay que trabajar con su propio ego. Porque el propio ego nace de los gustos y de los disgustos. Entonces, esta es otra forma de adorar. Por un lado están los devotos laicos, que algunos adoran a Brahman, a la conciencia universal, a través de sacrificios a los devas, y otros ofrecen su propio ego a cambio. Algunos ofrecen la acción del sonido, del escuchar, ¿no? Y otros, no solamente la acción del sonido, o sea, la posibilidad de escuchar, sino también otros sentidos como sacrificio en el fuego del control. Esto acá habíamos dicho que en este verso, el verso número 26, habíamos encontrado que hay dos aspectos, o dos sadhanas. Hasta ahora vimos dos, los rituales y la adoración a los devas, o a los dioses, y la segunda, que es la entrega de nuestro ego a este fuego de Brahman. La tercera, dicen que algunos ofrecen la experiencia de el escuchar, y otros sentidos, en realidad con el sentido de del oído, ¿no? Él está representando a todos los sentidos. Algunos ofrecen sus sentidos al sacrificio del fuego de conocimiento, el fuego del control, perdón. Ofrecen sus sentidos, la experiencia sensoria al fuego del control. ¿Qué ofrecen? Los sentidos que no tienen control, los sentidos descontrolados, la falta, los hábitos sin restricción, ¿no? Son cosas que no nos ayudan al crecimiento espiritual. Mientras que otros, desde el punto de vista de las acciones que tenemos que realizar para vivir esta vida, ofrecen toda su experiencia sensoria, lo elevan a Brahman, lo elevan a Brahman, es decir, lo hacen como si fuese un regalo, no experimentan la experiencia sensoria como si fuese un regalo, mientras que la diferencia con el primero es que esta persona va a trabajar con sus hábitos y va a controlar su experiencia sensoria. Y la segunda, por más que sus experiencias sensorias no están limitadas, pero la manera de trabajar con esto, de controlar esto, es a través de la ofrenda. Ofrecen el sonido y otros sense objects y otros órganos sensorios al sacrificio del fuego de los sentidos. Y esto ya lo habíamos visto, ¿no? Se llama Shamaha en sánscrito. Bueno, habíamos dicho que estas disciplinas, que hasta ahora hemos visto cuatro, nos ayudaban a encontrar la tranquilidad y la madurez en el camino espiritual, ¿no? Y bueno, sabemos bien que el problema fundamental es lo que llamamos los gustos y los disgustos, el raga y el dvesha. Bueno, después hay otras disciplinas, como por ejemplo ofrecer Vishaya Bhogayagnyaha, esto ya habíamos hablado, ofrecer la experiencia sensoria, disfrutando de la experiencia sensoria, ofrecen el goce de la experiencia sensoria a este Dios. Y bueno, uno tiene que darse cuenta, comprender, ¿no?, cuáles son las raíces de aquellos hábitos que tenemos y que necesitamos trabajar. Tenemos que ir siempre muy, muy apuntalar la causa, ¿no?, de esta, ya sea obsesión o mal hábito en nuestro camino espiritual, en donde no dejamos que sea una experiencia de Dios, sino que la centramos en nosotros y uno disfruta sin tener la capacidad alerta, ¿no?, la de estar alerta, y en vez de disfrutarlo, de ofrecerlo al Señor, de ofrecerlo, ¿no?, a esta relación que cada uno tiene con su Dios. Cuanto más pensemos en Dios y le ofrezcamos cada una de nuestras acciones, más esta conciencia universal va a nacer en nosotros, se va a expandir. Entonces, en la primera parte escuchamos hablar de que Krishna se presentaba como encarnación divina, y vimos las causas de su encarnación, por qué viene a este mundo, que son muy diferentes a las cuales uno viene a este mundo. Uno viene a este mundo para adquirir experiencia y como consecuencia de sus deseos, mientras que Krishna manifestaba a sí mismo para restablecer el Dharma y eliminar a todos aquellos que van en contra del Dharma. En la segunda parte, Krishna nos hablaba de el conocimiento que debe tener la persona para poder renunciar, ¿no?, la renunciación interna. Este conocimiento lo adquiríamos cuando entendíamos cuál era la naturaleza de Dios, que no quedaba atrapado en los deseos por las acciones, que él era absolutamente independiente. Cuando entendemos la naturaleza de Dios, todo lo que tenemos que hacer es pensar en él, nada más. En la tercera parte, Krishna nos habla entonces de estas disciplinas que uno debe tener para alcanzar esa tranquilidad que uno necesita para llevar una vida espiritual. Entonces, el resto de las sadhanas, hasta ahora hemos visto cuatro. Otras personas ofrecen la riqueza material, cualquier tipo de riqueza, puede ser no material, puede ser la sabiduría, conocimiento. Algunas personas ofrecen este tipo de cosas de sus vidas, la austeridad y el yoga. Para practicar el yoga era un set de disciplinas, una serie de disciplinas que para realmente adquirir el resultado tenemos que ser muy rigurosos y muy estrictos. Por eso dice acá, otras personas ofrecen el yoga como sacrificio, mientras que otras la autorrestricción. La autorrestricción, te dicen no, ya habíamos conversado un poquito de esto, y tienen unos votos muy rígidos, ¿no? Otras personas ofrecen el estudio de las escrituras, la comprensión, el análisis, otras personas también ofrecen este estudio a través de la repetición de los mantras. La correcta comprensión del análisis es un poco estudiar a lo que dicen nuestros maestros, ¿no? Todas estas personas entran dentro de las características de una persona que lleva una vida dedicada, una vida en Dios. Bien, algunas personas ofrecen en el sacrificio su respiración, la inhalación y la exhalación, sabiendo muy bien que en ese centro, punto interior, que lo encontramos en ese espacio, que lo encontramos cada vez que inhalamos, y ese espacio que encontramos cada vez que exhalamos, tratan de concentrarse ahí y tener la experiencia de su propia divinidad. Después, en el verso 30 y 31, dicen que los conocedores de Yajna encuentran sus errores o sus pecados quedan consumidos en el fuego de Yajna. Que realmente a través de esta actitud que va a tener la persona, va a haber una transformación en sí misma. Y lo que acá dice, eating the nectar, eating of the nectar, que va realmente a alimentarse del néctar que viene a él a través de las ofrendas que él hace. Entonces, comiendo de el néctar, lo que ha arrestado, lo que ha sido devuelto por el Señor. Una de las formas de recordar o entender esto es cuando, por ejemplo, ofrecemos algo al Señor. No es que eso el Señor va a comer, ¿no? Se dice, la Santa Madre y aquellos que realmente que logran conectarse, ¿no? Dicen que entonces van a disfrutar de lo que Dios les entrega, ¿no? Como un regalo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando ofrecemos la comida en el templo y lo hacemos con sinceridad, sentimos que Dios está realmente aceptando esa ofrenda y nos devuelve la ofrenda como un regalo. Uno debería tener la capacidad de entender que cuando uno vive en su vida, entender que todas las circunstancias que se nos presentan viene de Dios como un regalo. Y muchas veces algunas de esas experiencias son como challenges en la vida, ¿no? Son como desafíos que muchas veces pueden sacarnos de nuestra zona de confort, pero que es siempre para nuestro crecimiento. Bien. Entonces, entonces todos estos yajñas se encuentran en los diferentes Vedas, y algunos maestros entonces los han trabajado algunas de estos medios o disciplinas más que otros, ¿no? Por ejemplo, Patanjali se ha concentrado y se ha dedicado mucho en tratar de comprender su mente, ¿no? Y entender la naturaleza de la mente. Bueno, este conocimiento, que es el conocimiento de Krishna, el conocimiento de que si uno piensa en él, se va a transformar en él, el conocimiento de saber que uno no debe involucrarse o identificarse con el que hace ni el que disfruta. Uno debe estar anclado en el pensamiento del Señor. La manera de encontrar este conocimiento, Krishna nos dice acá en el verso 1.34, que es a través del gurú, a través del maestro espiritual, con la posibilidad de hacerle preguntas, ¿no? Y brindándole servicio. Esta es una forma de así, por ejemplo, cuando uno, ahora con el COVID, ¿no? Que están todos con todo el virus y qué sé yo. ¿Qué pasa cuando uno está cerca de alguien que tiene COVID? Uno dice, ah, eso a mí se contagia. Bueno, así de fácil, sí, así de fácil. De la misma manera, la persona que logra estar cerca de alguien que ha realizado la verdad, esa verdad se contagia, es decir, se transmite. Entonces, estar cerca de, nosotros decimos así, ¿no?, compañía santa, es muy bueno para el camino espiritual, y sobre todo si es considerado una persona de un grado mayor, como un maestro espiritual, ¿no? Es muy bueno para uno, ¿sí? Porque tiene la posibilidad de hablar y de sacarse dudas a través de las preguntas, ¿eh? Bueno, entonces el gurú es el maestro. Acá habíamos hablado un poquito del concepto de gurú, ¿no? Que muchas veces en nuestro siglo XXI es muy difícil encontrar una persona que no solamente represente a ese gurú, sino que uno debería estar atento y con esa dedicación que le permita darse cuenta que el gurú realmente está en todas partes. Esa apertura a entender que Dios nos está enseñando constantemente, a través de diferentes circunstancias, personas, y que ocurren en nuestra vida. Entonces, con este conocimiento uno no debería quedar hipnotizado o confundido. Y acá dice también algo que es muy lindo. Este conocimiento va a hacer que uno vea al Señor en toda la creación y en uno mismo. Bueno, también habíamos dicho en el verso número 36 que si bien una persona podría ser muy pecaminosa o podría llegar a un camino que no es el recto, cuando esta persona despierta el conocimiento, despierta la verdad, todo esto desaparece en un chasquido de dedos, ¿no? Cuando uno, y habíamos dicho que este es el ejemplo de cuando uno despierta de un sueño y se da cuenta que el sueño ya no puede afectarlo más, ¿no? Él estaba formando parte de un sueño, y cuando despierta, nada de lo que existía en ese sueño es verdad, ya no es verdad. Esta persona está despierta. Y después glorificaba el conocimiento, Krishna, en el verso 1.38, diciendo que no hay nada más purificador que el conocimiento. Y que uno encontraba esta comprensión, esta realización en su propio corazón. Recordemos que el corazón es el centro de la mente. El corazón es donde habita la mente. La mente no tiene la sensación de que está en el cerebro, es meramente por estos tres nervios, ¿no? El ida, pingala, yuyumna, que se dirigen hacia la cabeza. Entonces uno siente que la mente está ya sea en el cerebro, ¿no? Pero en realidad el centro de nuestro corazón, el centro de donde radica el ser, ¿no? Está en nuestro corazón, es el centro intermedio, ¿no? Y el centro de armonía. Habíamos dicho también que en los últimos versos, en el verso número 39, Krishna ponía mucho énfasis que había que tener fe, fe en uno mismo, fe en el mensaje de las escrituras, Agama Pramana se llama, Agama Pramana, y fe en uno mismo, fe en uno mismo, en la revelación de los maestros, y esto era esencial, porque cuando uno tenía fe en uno, uno se puede comprometer con un camino de transformación, y esto estaba representado en un término que decíamos tat paraha, que era la persona que estaba resoluta y completamente dedicada. Asimismo, cuando uno puede tener fe en el Señor, fe en uno mismo y fe en Dios o en su Dios, uno puede estar comprometido, ¿no? Y bueno, participar en las charlas, ¿no? O estar frente a compañía sana. Pero no veían, estas personas no pueden ver, digamos, un crecimiento, un desarrollo espiritual, porque lo que nos falta es entonces el control de nuestra actividad sensoria. Nosotros debemos entonces tener control o hacernos entonces de nuestra relación con el mundo y en vez de dejar que el mundo nos coma, no, que el mundo nos disfrute, nosotros tenemos que, entonces, entendiendo la naturaleza del mundo, estar a cargo y tener control de eso, ¿no? O sea, no permitir disfrutar, pero sin ser disfrutado, ¿eh? Entonces, este es el problema, que por más que tengamos fe y dedicación, ¿no?, que seamos buenos devotos, etcétera, la transformación no va a ocurrir mientras uno no se haga de su atención, mientras uno no se haga del compromiso para recordar a Dios todo el tiempo e ir más allá de, no solamente las distracciones, pero de nuestros hábitos que no nos ayudan al crecimiento interior. ¿Mm? El trabajo renunciado por el yoga, que es con el conocimiento, todas las dudas desaparecen. ¿Mm? Con este conocimiento, con el trabajo renunciado por yoga, por el yoga de conocimiento, todas las dudas desaparecen. ¿Cuál era el conocimiento? Recordemos que el conocimiento era que el Señor, y es por eso que se nos dice que tenemos que pensar en el Señor o en nuestro Dios, no queda afectado por los resultados de nuestras acciones ni tampoco desea nada de esas acciones. Esta es el conocimiento fundamental, ¿no? Uno no debería ver aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción, ¿no? Esto debería entenderse y ser practicado. Entonces, de esta manera, es ese conocimiento que Krishna nos pide que tengamos, ¿no? De esta manera, con la espada del conocimiento, las dudas del ser erradicadas, las dudas del ser aparecen, la naturaleza de la mente es que duda, constantemente duda, ¿no? Entonces, esa duda nace de la ignorancia, y con el conocimiento, con la espada del conocimiento, realmente logramos dominar o entender nuestra mente y dirigirla correctamente, sin la menor tipo de duda, y residiendo en nuestro corazón, que es donde reside el Señor, tomando el refugio en el yoga, entonces uno va a vivir en el ser. Bueno, y con esto, la idea era que todo esto me lo digan ustedes, pero bueno, hemos hecho nuevamente un repaso del capítulo número 4. Tres cosas son importantes. La primera es que Krishna se presenta como una encarnación de Dios o Avatara. La segunda, en la mitad del capítulo, es que él revela cuál es el conocimiento. El conocimiento es que Brahman está en todas partes y que él, que toma una encarnación, no queda afectada por el resultado de sus acciones y por el deseo de sus acciones, ¿no? Y eso tenemos que entender, que nuestra identidad con Dios, eso trae las mismas consecuencias. Nosotros nos transformamos en lo que meditamos, y meditamos en el Señor, lo mismo va a ocurrir con nosotros. No vamos a tener apego a nuestras acciones y tampoco vamos a identificarnos con el resultado de nuestras acciones. Esto lo vimos en la segunda mitad del capítulo, y en la tercera parte del capítulo Krishna revela que el yukta, que la persona comprometida con el camino espiritual, cómo encuentra esa maestría, y la encuentra a través de siguiendo, bueno, Krishna propone 12 disciplinas. La primera, que era adorar a Dios a través de los ritos; la segunda, que era adorar a Dios o complacer a Dios a través de ofrecer su propio ego; la tercera, que era a través del control de la actividad sensoria; la cuarta era de ofrecer toda la actividad sensoria e inevitable, se lo ofrecemos al Señor, hacemos como una transmutación, ¿no? Y de esta manera, como decimos siempre, ¿no?, es como no tenemos la visión clara, no tenemos la visión clara de que realmente, ¿no?, esto es así, superimponemos la idea de Dios en todo, ¿sí? Y haciendo eso nos conectamos y sintonizamos con Dios. ¿qué más? Algunas personas entregaban todo lo que tenían, ¿no? Su fortuna. No hablo solamente necesariamente de dinero, sino de las posesiones que tienen, que puede ser el tiempo, la sabiduría, ¿cuál es, qué más? 16, 32, la austeridad, la riqueza, Dravya yajna tapo yajna yoga yajna tatapare. Dravya es ofrecer la wealth, ¿no? La riqueza. Tapo yajna, algunas personas ofrecen esta ofrenda a Dios a través del sacrificio, a través de la austeridad, el tapas, ¿no? El tapas crea fuego, el tapas crea esta fuerza, ¿no? Que es muy buena para nuestro camino espiritual. Otras personas siguen el camino del yoga, el yoga propuesto por Patanjali. Otras personas toman estos votos, ¿no? De dedicar sus vidas a este mundo espiritual. Otras personas, otra forma de dedicarse es a través del estudio, el estudio de las escrituras, de la comprensión, de la memorización, que acá no estamos memorizando, pero si realmente estamos comprometidos y tratamos de entender cuál es el mensaje de las escrituras, es en sí misma una disciplina y una forma de conectarse con nuestra divinidad. Otras personas ofrecen el prana, actividad del prana en la respiración, la inhalación y la exhalación. Recuerdan que en sus centros, sus corazones, está la presencia de Dios. Y bueno, toda esta gente son conocedora de yajna, ¿no? De realizar la acción correcta con la actitud correcta. Y bueno, una vez que uno ya encuentra ese camino, con fe en sí mismo, con su dedicación, y con tratando de tener control sobre sí mismo, va realmente a encontrarse con su divinidad en su corazón. Este es el final del capítulo número 4, y la semana que viene vamos a empezar con el capítulo número 5. Sería lindo que ustedes repasen y que traigan preguntas para hacerlo un poco más interactivo, ¿no? No que el Swami diga todo. El próximo capítulo es el camino de la renuncia. El camino de la renuncia. Vamos a analizar un poco estos versos. La renuncia, que puede ser la renuncia interna, que es para todos, para un hogareño, un devoto laico o para un renunciante. Pero ¿cuál es la verdadera renuncia? Decía Sri Ramakrishna. La verdadera renuncia era la capacidad de ver a Dios en todo. La renuncia a su ego. La verdadera renuncia, decía Swami Vivekananda, era que no es a través de los sentidos. Son 29 versos, son poquitos. Capítulo número 5. Es que no es a través de los sentidos, sino es revelándose y tomando control de los sentidos, restringiendo la actividad sensoria para no caer presos de ella. Bueno, uno no significa que no pueda vivir y disfrutar de la vida. Uno puede hacerlo entendiendo qué tipo de actividad sensoria uno va a realizar en sus vidas, y esa actividad sensoria nos conduce a un camino de paz interior y un camino de unión con Dios, y nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Y si mismo si es así, y si es algo positivo que no realmente nos generara cambios ni hábitos en nuestra mente ni ningún tipo de adicciones, entonces uno puede ofrecerlas al Señor. Uno puede tomar esta decisión de ofrecerle todo a Dios, y de esa manera transmuta todo y convierte todo como una tiene la experiencia de que todo viene de Dios, ¿no? Esta es una forma muy linda de espiritualizar la vida. La verdadera renuncia es esa, entender que nosotros tenemos que estar a cargo, que somos nosotros los que tomamos las decisiones, ¿no? Que no es nadie más, ni siquiera es Dios. Somos nosotros los que, al entender, tomamos control de nuestras vidas. Le damos un significado y le damos una orientación a nuestras vidas. Yo voy a seguir una vida espiritual, no porque me lo diga el Swami, no porque él me lo... porque lo dice Krishna, porque estoy convencido que a través de llevar esa vida voy a experimentar paz mental y tranquilidad, que es todo lo que estamos buscando. Cuando uno tiene tranquilidad y paz mental, uno queda menos apegado a la actividad sensoria. Uno encuentra una tranquilidad, ¿no? Una estabilidad en sus vidas, y eso es lo que estamos buscando. Bueno, gente, ¿estamos bien?
Estamos bien, Somi, gracias.
Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo les decía que mi idea hoy era empezar con el capítulo número 5, pero que he estado muy ocupado y que no he podido preparar o revisar la clase para hoy, así que por eso decidí tomarles un examen, que el examen fue que ustedes me escucharan por una hora. Pero bueno,
Sammy, me quedé esperando las preguntas. Yo que llegué tarde ahí emocionada porque me iba a pasar con Amas.
Sí, bueno, la próxima los bombardeo con preguntas, pero traten de tomar un poquito, sí, traten de tomar un poquito el hábito de consultar un poquito el Gita, ¿no? Eso les va a hacer bien, porque van a ver cuando lean y lo relean otra oportunidad, van a recordar todo lo que hemos hablado.
Sí, gracias.
Bueno, gente, nos vemos entonces el domingo que viene, ¿vale?
Vale,
sí, gracias.
Jai Shri Guru Maharaj Chiki Jai.